senador del Polo Democrático. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a su señor.
Doctor Robledo, el doctor Juan Manuel Santos, alias Juanpa, acaba de producir un verdadero milagro político, que fue el de unir los más variados espectros del panorama político del país en su contra, a propósito de la venta de Isagen, que tiene indignada toda la población colombiana. Usted fue crítico acerbo de ese proyecto, porque nosotros decíamos aquí hace unos minutos que Juan Manuel Santos es al único al que se le ocurre en el mundo vender el agua, salir del agua, que es el elemento más precioso de todos los que configuran los medios de subsistencia de una población mundial cada vez más apremiada por problemas que tienen que ver precisamente con el agua. Pero ¿cuáles fueron los argumentos suyos y o los argumentos del Polo Democrático, si la posición fue del partido, que coincidieron con los argumentos de otros partidos políticos como el Partido Liberal, como el Centro Democrático, como el Partido Verde, para negarle su adhesión a esta venta de un activo tan precioso como Isagen?
Sí, doctor Londoño, empiezo tomando lo que usted menciona. Realmente la hazaña del doctor Santos no tiene, digamos, par, ¿no? Fue capaz de unir, como usted bien lo señala, quienes tenemos en otros muchos temas diferencias grandes, y sin embargo nos unieron a todos, ¿no? La posición mía es la del Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde también estuvo en esto, el Centro Democrático, el Partido Liberal y unidades de otros partidos. Fue notorio además cómo, si se efectúa a cambio radical, yo realmente poco vi a alguien defendiendo ese proceso. 80 senadores en algún momento firmamos una carta diciendo que no se debía privatizar esa empresa, vender esa empresa, e incluso durante el plan de desarrollo alcanzamos a aprobar en el Senado un artículo que iba a hacer, pues a volver imposible prácticamente la privatización de Isagen, y solo que en la conciliación no lo hundieron, pero eso alcanzó a estar aprobado en el Senado. O sea, que el gobierno nacional comete el error gravísimo de pasar por encima de, yo diría que la mayoría de la opinión política de Colombia. Ahora, esto tiene, doctor Londoño, como varias partes. Son como tres partes en general. Una, la decisión política de vender a Isagen. Dos, que si se quiere es lo más escandaloso de lo que ha sucedido, la manera como adelantaron el proceso. E incluso puede hablarse de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la plata? Porque al final también puede resultar que la plata, también el uso de la plata genere pérdidas incluso iguales o superiores al proceso mismo. En relación con lo primero, usted bien lo menciona, es que la idea de entregarle a operadores extranjeros, a inversionistas extranjeros, Isagen equivale a entregarle una parte inmensa del agua del país, equivale a entregar una empresa de valor estratégico. El presidente Santos dijo que no era estratégica, pero el contralor fue preciso en señalar que sí lo era. Y los argumentos son varios. Hay uno que para mí es muy, muy poderoso. Es que todos sabemos que la empresa privada interviene con facilidad o invierte con facilidad en muchas cosas, pero hay otras a las que no le suena mucho invertir. Una de esas tipos de inversiones que en general rebulle son los proyectos hidroeléctricos, porque esos son proyectos de tiempos de maduración muy largos, de inversiones muy grandes, de muchos riesgos, y por eso en Colombia, si se efectúa el caso del Quimbo, toda la generación hidráulica colombiana ha sido generada por el sector público de la economía. Entonces, cuando el gobierno decide desprenderse de Isagen, lo que está es diciendo que prácticamente o nos vamos a quedar sin nueva generación hidráulica en Colombia, o habría que contratarla quién sabe en qué condiciones muy onerosas para el interés nacional. Inclusive en estos días estuvo en Colombia el presidente mundial de Enel, que es quienes están al final detrás de Codense y de todas estas grandes empresas extranjeras que tienen negocios en Colombia, y fue enfático en señalar que no harían ninguna inversión grande en generación ni hidráulica y ni siquiera térmica, que no volverían a participar, y que esa era una tendencia mundial en proyectos de tiempos muy largos de inversión y de construcción, porque eso definitivamente tenía riesgos inaceptables. Ahora, también puede uno hablar de la importancia de Isagen en lo que tiene que ver con la intervención en el mercado, en lo que tiene que ver con precios, Bueno, son tantas las cosas, lo del agua que usted menciona, el medio ambiente, etcétera, o sea que la idea misma de venderla era una idea absurda, pero además con esto, es que la vendían no por mala, sino por buena. Esto es una cosa que hay que enfatizar bastante, porque si esa empresa fuera una empresa quebrada, con problemas, etcétera, uno podría decir, bueno, ahí hay unas ciertas razones, se puede uno no compartir, pero hay unas ciertas razones. Pero es que esta empresa la venden porque era una excelente empresa, la verdad, es que viene operando muy bien. Entonces es transferir el patrimonio nacional a operadores o a inversionistas extranjeros en una operación que desde el punto de vista de la empresa misma y de la generación de energía y del sector eléctrico es por completo innecesario e inconveniente. Bueno, y la otra historia, doctor Londoño, es ya la forma como hicieron el proceso, que es un asunto absolutamente bochorno.
Bueno, doctor Robledo, ¿qué posibilidades hubiera tenido el Congreso de Colombia de oponerse eficazmente a la venta de Isagen? Usted mencionó uno, se hizo la tentativa y la derrotaron en la conciliación. Hubiera, porque hay mucha gente que se pregunta, y dice, bueno, pero si el Senado estaba de acuerdo en su mayoría en no vender Isagen, ¿por qué no se opuso eficazmente a que ello sucediera? ¿Tenían instrumentos ustedes para conseguir ese resultado que los colombianos ahora están deseando tanto?
Realmente yo creo que se hizo, yo diría que hasta donde se pudo, porque las opiniones fueron muchas, hubo debate, yo hice debate en la Comisión Quinta, todos hicimos debate en la plenaria, se aprobó ese artículo que le digo, interpusimos demandas ante el Consejo de Estado, se escribieron artículos, o sea, digamos en lo que tiene que ver con el ejercicio de la lucha política, pues se hizo, digamos, bastante. Ahora, de pronto se hubieran podido hacer más cosas, pero todos no olvidemos que el poder de la mermelada del Ejecutivo en el Congreso es supremamente alto, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, de pronto no se pudo ir más allá. Pero yo diría que hay que reconocer que este es un caso en el que, en el general, fue una parte muy importante la del Congreso asumir el papel que debía asumir. El problema es que el desdén, la actitud olímpica del gobierno nacional, y eso es políticamente muy grave en relación con lo que piensan los líderes políticos de la nación y con lo que piensa la ciudadanía, pues es toda. Y este es uno de los problemas graves que vive Colombia. No están tan apertrechados en su poder burocrático y en sus presupuestos y en sus cosas que la Casa de Nariño termina convirtiéndose como una especie de poder que se impone ya no por la razón sino por la fuerza, por el hecho de que, bueno, yo soy el presidente, yo mando aquí, yo hago lo que quiera, yo soy el doctor Cárdenas, yo soy el doctor Santos, el doctor Vargas Lleras, etcétera, y hacemos lo que sea.
Doctor Jorge Enrique Robledo, a raíz de esta venta se hace uno mil preguntas, pero una de ellas fundamental, ¿para dónde va Isagen? Porque una cosa, claro, porque Isagen tenía unos programas, ahí está Hidrosogamoso como ejemplo, ahí está Amoyá. Isagen se justificaba precisamente por las inversiones que estaba haciendo de manera muy juiciosa y eficaz en el campo de la generación de energías limpias. Ese es un objetivo de Estado, esa es una política de Estado. A estos inversionistas, que ojo, como organización administradora son canadienses, los capitales no sabemos de dónde vienen ni cuáles son los capitales que están ahí reunidos. A estos, ¿qué les interesa? ¿Para dónde va Isagen?
Permítame, doctor Londoño, no sea que se me pase, antes de comentarle eso, mencionar el segundo aspecto que alcancé a tocar, y es cómo fue el proceso. Es que aquí hay un asunto que es realmente bochornoso, ¿no? Los doctores Santos y Cárdenas y Vargas y Gaviria, Simón, se inventaron, le hicieron como una especie de aporte a la historia de la humanidad, y es que se inventaron las subastas de uno. La subasta sin puja, sin competencia, esto es una cosa inaudita, es por lo demás abiertamente inconstitucional, esto ya está claro. Se inventaron una subasta en la que solo hubo un oferente, pero además yo he estado investigando esto, doctor Londoño, con cuidado, y fue una mentira la que se le dijo al país cuando se afirmó que los señores de Colbún habían tomado la decisión de participar. Esto lo he investigado cuidadosamente, inclusive hace un momento estaba volviéndolo a mirar, no encuentro en ninguna parte un solo documento donde Colbún diga que va a participar en la subasta. Dicen, en un par de ocasiones, dicen que lo están pensando, pero que hayan asumido la decisión de participar, eso se dijo en Colombia, pero eso no se pudo demostrar. Ahora, cuando uno mira la manera precipitada como este proceso se hizo, que empezaron a desarrollarlo el 21 de diciembre, la semana de la Navidad, el 23 de diciembre, vísperas de Navidad, toman, ya anuncian que el remate para el 13 de enero, a uno hay que llegar aquí a la conclusión de que no se le dio al gobierno ningún interés en que participara más gente distinta de los señores de Brookfield, que fueron los que al final se quedaron con estos. Y esto en medio de la advertencia del señor procurador, que les dice de manera perentoria: les advierto que ustedes están por provocar la pérdida patrimonial más grande de la historia del país. Esa es una frase textual la que estoy diciendo, y menciona un detrimento patrimonial del orden de 2.3 billones de pesos. Y a pesar de que esto es así, el gobierno sigue adelante y termina haciendo lo que sabemos que sucedió, y es que adjudicaron, vendieron por el precio base, que todos sabemos es un precio diseñado relativamente bajo, porque se supone que va a subir en la puja, pero si no hay puja, pues no sube. O sea, estos personajes se ganaron, pues, para empezar el propio día de la subasta, una suma realmente astronómica. Y además, permítame, agrego esto, doctor Londoño, es que cuando se empieza a investigar quiénes son estos personajes, que aquí nos los presentan como una cosa maravillosa, entonces es una empresa residencial en algún paraíso fiscal de las Antillas, con severísimas acusaciones por corrupción en Brasil. Sobre eso ya hay información en los medios de comunicación abundantes. Analistas norteamericanos dicen que sus informes son cajas negras imposibles de analizar, que se parecen a Enron, y le dicen a la gente: no inviertan en esa empresa. Y a esos pájaros de cuenta es a quienes les terminan entregando el patrimonio nacional, además emparentados, y esto hay que decirlo porque ustedes lo mencionaron oportunamente, ¿sí?, con el señor Tony Blair. Dos de los altos ejecutivos de Brookfield son gente que estuvo en el gobierno de Tony Blair, y todos sabemos el descrédito de este personaje, dado que después de que salió de ser primer ministro inglés, se dedicó al tráfico de influencias a escala global, y aquí en Colombia estuvo a las escondidas montándoles negocios a inversionistas del Medio Oriente. Yo en algún momento decía que el doctor Blair es amigo de Santos, pero después dije: no, habría que catalogarlo como amigote, porque ese personaje definitivamente es un personaje que pocas cosas pueden decirse hoy por hoy. Entonces, fíjese usted todo el entramado que esto tiene, que debe ser investigado. A mí ayer alguien me preguntaba: ¿se debe investigar eso? Pero por supuesto, hay que investigarlo. ¿Cómo no se va a investigar un suceso de este calibre?
De manera que no sabemos para dónde va Isagen, pero sabemos una cosa más elemental, senador Robledo: ¿quién va a administrar a Isagen? Este fondo de inversiones, como cualquier fondo de inversiones, no es especialista en trabajar o en administrar un determinado negocio, salvo los fondos que tienen aplicación específica hacia un negocio, donde crean una maestría, una experticia, una técnica para administrar un negocio. Este fondo no. ¿Quién va a administrar Isagen? Los fondos mueven capitales, los fondos no administran empresas.
Eso es bueno señalarlo, y recordemos a sus oyentes esto, doctor Londoño, usted tiene toda razón. Acaba de ser quemado el país en la experiencia de Termocandelaria, y toda esta historia de las térmicas y los cargos por confiabilidad que le han producido una pérdida inmensa a Colombia. Bueno, esos son inversionistas de este corte, que como usted bien lo dice, son principalmente inversionistas, digamos, de especuladores financieros, usemos esa palabra, que entran a los negocios a una cosa u otra dependiendo de una serie de variables, pero que su propósito principal no es en este caso la generación eléctrica. Acaba el país de vivir una etapa amarga de su historia en lo que tiene que ver con inversionistas de este signo. Entonces, digamos que queda el país puesto en una situación bien compleja, que no les dé, por ejemplo, el día de mañana por desprezar esa empresa o hacer cualquier cosa, porque bueno, finalmente ellos, su preocupación no es generar energía en Colombia, ni el medio ambiente, ni el agua, ni ese tipo de cosas, sino ver cómo se ganan una plata. Bueno, ya hemos visto el tipo de prácticas de las que están acusadas. Agrego, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos les abrió investigación por promover corrupción internacional. Eso también es parte de la historia de estos personajes.
doctor Robledo, usted hizo por allá una pregunta que usted mismo se la contestó más tarde. ¿Qué vienen a hacer estos señores aquí? ¿Qué vienen a hacer? Lo que hacen todos los fondos y lo hacen legítimamente. Ganar dinero aprovechando las oportunidades que tiene la compañía en la cual invierten. Las compañías para ellos son vaca lechera, unas compañías que deben producir dinero y que deben vender rápidamente. Los fondos no llegan para quedarse. Los fondos no son estructuras de permanencia. Los fondos mueven capitales, llegan, valorizan y se van. Esa es la esencia del fondo. Esto no es una sospecha, ni es que puede ser así. No, si usted va y pregunta en el mundo financiero internacional para qué están hechos los fondos, le dicen que están hechos para ubicar negocios, para coger compañías que están en dificultades, para sanearlas financieramente y para entregárselas a otro que sí las maneje. De manera que el designio de estos accionistas, perfectamente legítimo para ellos, es el de utilizar ISAGEN como la tengan que utilizar para ganar dinero. Pero usted se contestó al final, esto no es ni para generar energía, ni para defender el medio ambiente, ni para proteger la soberanía eléctrica del país, en absoluto. Eso no les interesa. Entonces, son tantas preguntas para las que no hay respuestas, que no producen sino indignación en todos los ciudadanos. Usted, que es un analista de todas estas cosas, ha debido ver en las redes sociales una indignación colectiva como nunca antes se había producido. ¿Usted recuerda cuál otro hecho reciente o importante ha producido tanta indignación colectiva como este?
Sí, realmente no, doctor Londoño. Yo hace muchos años no veía una reacción tan airada del país. Y eso que las cosas las diseñaron para que esto sucediera en las fiestas navideñas y la gente no se diera cuenta, y en muy buena medida lo lograron, porque la verdad es que el país empezó a medio enterar de esta jugada apenas ya empezando enero. En eso también hubo un estilo torticero de parte del gobierno nacional, aprovechándose el receso judicial, etcétera, etcétera. Pero sin duda que la ola de indignación, doctor Londoño, ha sido inmensa. A mí me han llamado de los sitios más inverosímiles a preguntarme al respecto. La gente lo pararon en la calle. Bueno, promovimos un acto de protesta el día de la enajenación, y un mitin convocado a las 7 de la mañana tuvo una asistencia inmensa. A las 7 de la mañana en Bogotá, es casi inaudito, y eso son todas expresiones de esta indignación y esta cosa que usted empezó mencionando, esta coincidencia de sectores que tenemos en otros temas desacuerdos, pero que aquí hemos coincidido. Ahora, hay otro aspecto que puede convertirse, digamos, en parte de la ganancia de esto, ¿no? Bueno, primero, hay una ganancia en la medida en que el país se entere de cómo funcionan las cosas. Eso ya, yo siempre he creído que en los debates hay siempre una ganancia, y es que, bueno, algo avanza el conocimiento general sobre estos temas. Y ahí se ha abierto una puerta a un asunto que de pronto todavía podrá mirarse con detenimiento. Es bueno, ¿y qué va a pasar con la plata? Porque es que esa es la otra historia.
Ay, le iba a preguntar. Primero, ahora, ¿qué va a pasar con la plata y cómo va a entrar la plata al país? ¿Y quién va a correr el riesgo de cambio? Estos tipos compraron en pesos, pero ellos no tienen pesos, ellos tienen dólares. Esos dólares los tienen que convertir. Si le meten al mercado colombiano 2,000 millones de dólares en un día, el precio del dólar se baja 500 pesos o 1,000 pesos por cada unidad. Y entonces, ¿quién corre ese riesgo de cambio? ¿Y qué se va a hacer después con la plata que se reciba? No, demasiadas preguntas, senador Robledo, ¿no?
Demasiadas preguntas, y tiene que haber mucha gente que sabe de negocios organizando sus cosas para aprovecharse de esas circunstancias. Esto que usted menciona del dólar es un hecho evidente. Eso va a generar un impacto en la tasa de cambio, que vamos a ver qué consecuencias de uno u otro tipo va a tener. Pero además ya empieza a ponerse en duda de verdad qué va a pasar con la plata, y sobre todo se develan falsedades que dijo el doctor Cárdenas. Hay un asunto que a mí me ha llamado la atención. Ya dijo el doctor Del Valle, que es la persona de la financiera esta que crearon, porque crearon una especie de banco en medio de esto, que la plata originalmente va a peso. Y ayer hablábamos con algunos congresistas en un almuerzo y más o menos coincidíamos en que la historia de Colombia nos dice que cuando las platas públicas van a peso, volverlas a sacar de los peces es un problema. problema bien, bien complicado. Entonces, que no termine sucediendo que una parte muy grande de esto se vaya al conjunto de la mermelada nacional y no para las obras de vías o infraestructuras que han señalado. Lo otro que quedó perfectamente claro es que era otra falacia del ministro Cárdenas decir que pasar Isagen a carreteras, eso eran cosas de la misma calidad y que eso ahí no había ninguna modificación de ningún tipo ni ningún riesgo de pérdida o detrimento. Y bueno, ya hoy está quedando claro, hay artículos, por ejemplo, el del doctor Iván Duque en el día de ayer en el periódico Portafolio, donde con claridad señala que estos dineros, si van a esas vías 4G, van a entrar en condiciones de riesgo bastante altas. También las ha reconocido el doctor del Valle, en préstamos que la banca normal no quiere hacer, o que rehúye a serio, o que pone condiciones muy duras. Luego aquí puede terminar sucediendo una cosa, es que se haga un pésimo negocio a la hora de vender la empresa y otro pésimo negocio a la hora de invertir los recursos de la empresa, o sea que se pierda entrando y que se pierda además saliendo. Este es un tema que, repito, no es positivo lo que sucede, pero puede tener un aspecto interesante, y es que nos abra la posibilidad de hacer un debate sobre todo esto de las vías, porque en principio, claro, vías, eso nos suena bien a todos, etcétera, pero como el diablo está en los detalles, aquí hay que hacer un esfuerzo a ver si logramos que el doctor Germán Vargas Lleras deje de presentar o siga teniendo éxito en presentar eso de las vías como una cosa tan absolutamente maravillosa y perfecta y sabia que no se puede ni mirar, ni analizar, ni mirar un caso, mirar otro caso. Entonces, por ejemplo, aquí ha habido negocios de cobertura en dólares a inversionistas de estos días que le han generado unos gastos al gobierno nacional descomunales, pero que el país no conoce. Entonces, parte de la ganancia de esto puede ser tener la posibilidad de que miremos hacia adelante, pero también los riesgos. Parte del trabajo que se nos viene es vigilar que la plata no se pierda, pues que no se malbarate de una u otra manera, o se vaya a malos negocios o a cosas que no deben ser.
Plata en TES, Dios nos tenga de su mano. En todo caso, esta es una campaña, esta es una cruzada que no puede ser flor de un día, que no puede ser obra de un momento. Esto es demasiado importante para el futuro de la República. Y donde aquí se encuentran coincidiendo personajes como Horacio Serpa, como Álvaro Uribe y como Jorge Enrique Robledo, uno dice, aquí hay un tema de alta política que hay que considerar, que hay que mirar, y qué bueno saber que somos capaces de hacer alta política en algún momento en la historia de Colombia. Senador Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Doctor Londoño, mil gracias por su hospitalidad y un saludo a todos sus oyentes, y bueno, y desearles a todos el mejor 2016 posible.
Muchísimas gracias, Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático. Aquí estamos, al parecer, estamos todos de acuerdo. Es que mire usted personajes tan disímiles como Horacio Serpa, como Álvaro Uribe, como Jorge Enrique Robledo, todos plenamente de acuerdo. Lo de Isagen es una catástrofe, es un negociado indigno, es un salto al vacío que no tiene precedentes. Y ojo, esto hay que seguirlo analizando, porque a veces las salidas son peores que las entradas. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.